aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches.
Al comienzo de este programa hemos dicho que íbamos a hablar con buena gente, y entre la buena gente, quien una voz, un poeta, al que ahora nos va a acercar nuestra compañera Iduya Jáuregui. Él trae libro, él trae también recomendación. Iduya Jáuregui, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Viene con libro debajo del brazo.
Eso es, un libro que se titula Un año y tres meses. Él es Luis García Montero, poeta, pero un año y tres meses es un periodo de tiempo, 15 meses de fuertes emociones, porque él era el marido de Almudena Grandes, que recordamos murió el pasado año, el mes de noviembre. Un año y tres meses, esos 15 meses de fuertes emociones, decíamos, han dado origen a estos poemas. Fue el tiempo en el que diagnosticaron la enfermedad a Almudena y el momento en el que murió, esos 15 meses. Hay quien otorga a la poesía capacidad de sanar, pero en uno de los poemas Luis García Montero escribe: no me atrevo a decir que esto no es un poema, pero la muerte ahora, lo confieso y digo la verdad, no es un asunto literario.
Es un libro en el que hablo de la enfermedad y la muerte de mi mujer, y como la poesía no es un desahogo y mantiene el pudor en el diálogo entre la intimidad y lo público, pues tiene que acudir siempre a la tradición, y uno puede acudir al arcipreste de Hita y la muerte de la Tota Convento, puede acudir a las coplas de Jorge Manrique, pero yo quise acudir también a una tradición poética donde el dolor es tan fuerte que el poeta dice: es que esto que estoy haciendo no es un poema, es como un desgarro, es como que la vida se rompe, ¿no? Una tradición que, bueno, yo la he leído en Walt Whitman y en un gran poeta mexicano, Jaime Sabines, que tiene un libro maravilloso de reflexión sobre la muerte con motivo de la muerte de su padre. A veces al escribir este libro he tenido que esforzarme mucho en mantener el pudor de la tranquilidad, de la calma, del cuidado, porque a veces el sentimiento era tan fuerte que dejaba de tratarse de un poema para ser otra cosa.
Porque a veces, como nos contaba Luis García Montero, el dolor es tan fuerte que ni la poesía sirve. Hay un poema en el que Luis García Montero se refiere a la muerte como miserable, la califica de miserable y lo repite varias veces.
Sí, es un desahogo medido. Me acordé, te comentaba antes, del arcipreste de Hita, cuando muere Trota Conventos, dice: muerte, muerta seas, y maldice a la muerte, ¿no? Pues yo también, fíjate que es un poema que tiene que ver con uno de los asuntos centrales del libro, los cuidados, porque cuando se vive la enfermedad se extreman los cuidados, y cuidarse no es solamente hacer una dieta o acompañar a la ducha a alguien para que no se caiga. Cuidarse es también mucho medir las palabras, medir lo que se dice, aparentar estado de ánimo. Tanto el enfermo como el que lo está cuidando tienden a que no haya motivos para multiplicar el dolor, caer en la depresión, se le quiere dar ánimo al otro, y bueno, los cuidados hacen que tú muchas veces te guardes tu miedo, pero llega un momento, y ese es el asunto del poema, en el que sin que nadie te vea, tú encerrado en un sitio, pues te tomas media botella de whisky y te dejas escondido, arrebatar por el dolor, y se maldice a la muerte.
Nos ha contado Luis García Montero, ¿no?, que para hablar de la muerte, aunque en determinados momentos no le han servido las palabras, por lo menos sí le ha servido la tradición literaria para dar forma a ese dolor. Pero ¿en qué momento pensó en escribir y en publicar estas reflexiones poéticas?
Empecé a preguntarme por la enfermedad y por el miedo a la muerte, una muerte cercana que destruye un yo muy, muy, muy sólido y que ya forma parte de mi vida. Cuando me enteré de la noticia, cuando Almudena, al volver de una rutinaria revisión ginecológica, pues dice: tengo malas noticias, parece que me han detectado algo. Y después ya empezaron los análisis y las visitas al hospital. Mi vocación es la poesía, y yo estoy acostumbrado a preguntarme desde que era un adolescente sobre mí y sobre mis relaciones con el mundo a través de la poesía. Y la poesía es la pregunta que digo cuando digo: soy yo, qué me está pasando, qué relación mantengo con el mundo. Y claro, en esta experiencia tan fuerte, que te dejas la vida vacía, que haces que la vida pierda su sentido, la manera que tengo de preguntarme fue a través de la poesía. Empecé a escribirlos durante la enfermedad y después continué el refugio de la poesía cuando ya se produjo la muerte de ella, y lo que he hecho después es intentar calmar los poemas, suavizarlos, porque el pudor poético sirve para que lo que es una declaración de dolor personal de un yo biográfico se convierta en una meditación sobre lo que constituye las condiciones más profundas del ser humano, ¿no? El diálogo que cualquier ser humano mantiene con la vida y con la muerte. Entonces, ha sido tan difícil el proceso de escritura como el proceso de corrección y de intentar darle una calma con la que muchas veces yo no pude contar.
Hay otro poema que dice así: no me salen las cuentas, le quito 30 años a este tiempo, una resta sencilla en el verbo vivir, y te veo llegar, aparecer en medio de un congreso de escritores, hermosamente libre, vestida de ti misma, morena en el hablar y en el mirarme.
Nos parece una imagen acertadísima de Almudena Grandes, morena en el hablar y en el mirarme.
Almudena era muy, muy, muy vitalista. Muy vitalista, era una reivindicación de la alegría de la vida. Tan vitalista era que en otro poema del libro hablo de un viaje de avión y hablo de las bandejas de la comida. Era tan vitalista que hasta le gustaban las comidas de los aviones, ¿no? Se las comía, la suya y la mía. Yo tuve la suerte de que ella fuese muy buena lectora de poesía, que le gustase mucho la poesía, y en un congreso de Berines, en el año 92, un congreso donde nos juntábamos escritores de las distintas lenguas del Estado, pues nos conocimos y empezó una historia de amor que es la que yo recuerdo en ese libro, cuando se produce la pérdida. Y la mejor manera que tiene uno de combatir el dolor es decir: bueno, si estoy sufriendo es porque he perdido algo que fue una suerte tener, ¿no? Porque hay mucha gente que vive sin conocer un amor profundo o sin enamorarse nunca. Y la memoria es una buena compañera. Y bueno, uno de los recuerdos es ese recuerdo del momento donde yo la vi irrumpir en medio de un congreso de escritores.
Una mujer vitalista, alegre, una gran escritora que no ha podido terminar esa serie Episodios de una guerra interminable, la sexta entrega, que ya tenía título, Mariano en el Bidasoa, esa no verá la luz.
No, pues mira, en febrero del 2020, en una sala Bidebarrieta en la que no cabía nadie más, porque estaba llena tres cuartos de hora antes de que empezara la presentación, Almudena Grandes prometió que volvería para presentar Mariano en el Bidasoa, y alguien le dijo que por qué no buscar un auditorio más grande. Y ella dijo que no, que por lealtad volvería a presentar el libro en Bidebarrieta. Bueno, cuando llegó la pandemia, aparcó por un momento Mariano en el Bidasoa.
Nos encerramos en casa y ella dijo: voy a hacer como hice hace unos años cuando la crisis de 2008, que interrumpí los episodios para escribir Los besos en el pan, porque necesito la literatura para responder a lo que está pasando. Y entonces aplazó la sexta entrega, Mariano en el Bidasoa, que iba a hablar sobre el franquismo y sobre los topos y los escondidos de larga duración del franquismo, y lo cambió y se puso a escribir muy disciplinadamente, como era ella, durante los días de pandemia, una novela que tiene que ver con el confinamiento y sobre las posibles manipulaciones del confinamiento. Desde los que quieren manipular la sociedad y convertir los cuidados en una dictadura, hasta los que en vez de dedicar la ciencia y la tecnología a los cuidados la quieren dedicar a hacer negocio y convierten el país en un gran supermercado más que en un espacio de convivencia, ¿no? Y nada, se puso a escribir dejó una novela escrita que se presentará, que va a aparecer ahora en octubre, y espero que la editorial Tusquets pueda cumplir la promesa de Almudena y que se venga aquí a presentar la novela que dejó escrita antes de morir. Se llama Todo va a mejorar.
Todo va a mejorar y tiene fecha, ¿eh? El día 11.
En la Biblioteca Nacional ha preparado la editorial Tusquets, su editorial, un acto de presentación en el que se dará el pistoletazo de salida y donde algunas personas leerán algunos de los fragmentos de Todo va a mejorar. Es una novela que escribió el último año de vida, yo repasando, porque ella llevaba muy disciplinadamente los cuadernos. Empezó a escribirla en abril de 2020 y de pronto ella avanzaba argumentos, posibles argumentos, características de personajes, estructuras, e iba redactando, y hay una anotación de octubre del 20 diciendo: acabo de tener la primera sesión de quimioterapia. Y a partir de ahí fue conviviendo con la novela, y la literatura era una de las razones imprescindibles de su vida, y fue un poco como la tabla de salvación a la que se agarró Almudena y estuvo escribiéndola hasta unos días antes de su muerte.
Todo va a mejorar, se presentará el martes en Madrid y a buen seguro también en Bilbao, en Bidebarrieta, donde se recuerda y echa en falta a Almudena Grandes.
Estaremos atentos a esa presentación, a ese Todo va a mejorar. De momento nos quedamos con ese poemario de Luis García Montero, ese Un año y tres meses. Y Doña, despedimos a Luis García Montero, pero dejamos aquí esta ventana abierta porque en nada quedamos en la puerta del Museo de Bellas Artes de Bilbao.
Efectivamente, en el Museo de Bellas Artes, aquí estamos.
Pues en cuanto pasen las noticias de las 6 de la tarde, allá que te encontramos. Hasta ahora mismo, Idoia.
Hasta ahora mismo.
Busco acaso un encuentro que me ilumine el día, y no hallo más que puertas que niegan lo que esconden. Las chimeneas vierten su vómito de humo a un cielo cada vez más lejano y más alto. Por las paredes ocres se desparrama el zumo de una fruta de sangre crecida en el asfalto. Ya el campo estará verde, debe ser primavera. Cruza por mi mirada un tren interminable. El barrio donde habito no es ninguna pradera. Desolado paisaje de antenas y de cables. Vivo en el número 7, calle Melancolía. Quiero mudarme hace años al barrio de la alegría, pero siempre que lo intento ha salido ya el tranvía. En la escalera me siento a silbar mi melodía. Como quien viaja a bordo de un barco enloquecido que viene de la noche y va a ninguna parte.